Bienvenidos, hermanos, otra vez a un estudio de la Torá, como lo hacemos acá, ¿verdad? Llevamos los estudios por capítulos, o sea, estudiamos los libros de la Torá por capítulos, ¿verdad? No con los sistemas modernos rabínicos, pero con el sistema antiguo, que era mucho más breve, de estudiarlo por capítulos. Entonces, hoy comenzamos el libro de Números. Ok, ese nombre viene del griego, ¿verdad? Números. En hebreo se llama Bemidbar. Curiosamente, esta es una de las dos veces que he visto la palabra Bemidbar mal vocalizada por los masoretas. No sé si ellos tuvieron un propósito especial, ¿verdad? En vocalizar esta palabra de esa manera. Eso se basa en que el libro, una de las primeras palabras o frases del libro es esa, Bemidbar, en el desierto, ¿verdad? Como dice el verso 1, el día primero del segundo mes, en el segundo año, después de la salida de la tierra de Mitzrayim, Yahweh le habló a Moshe en el desierto de Sinai, en la carpa de reunión, etc. Estoy usando la VIN hoy, la versión israelita nazarena. De hecho, voy a usar la VIN siempre en el libro de Bemidbar, de Números. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué vocalizaron esa palabra de esa manera cuando lo correcto es decir Bamidbar? Bueno, eso no tiene mucha importancia, ¿verdad? Ni tiene importancia teológica. Es solamente un dato curioso, que es un pequeño, no sé si decir error, o tendrían algún motivo los masoretas en vocalizarla de esa manera, ¿verdad? Bemidbar significa en un desierto. Y el otro caso es de Génesis 1:1, que dice Bereshit, bara Elohim, ¿verdad? Y debería decir Bereshit. Pero bueno, la vocalizaron de esa manera. En este caso, no es en un desierto cualquiera, sino en el desierto de Sinaí. Por lo tanto, pues debería decir Bamidbar. De hecho, los rabinos, cuando citan este libro, lo llaman Bamidbar. Cuando hablan del libro de Números, lo llaman Bamidbar, ¿verdad? En los escritos rabínicos. Porque ellos saben que esa es la manera correcta de decirlo, ¿no? De vocalizarlo. Bueno, entonces comenzamos en realidad la lectura. Ahora quiero también anticipar, hermanos, que el primer capítulo, y creo que hasta el segundo también, no es de los más interesantes, ¿verdad? No es de los más impresionantes, porque son listas de nombres. Pero ya después del capítulo 3 en adelante, pues, y 4 y 5 especialmente, 6 por ahí, ya de ahí en adelante se hace como, digamos, más interesante. Pero los primeros son listas genealógicas. Pero como es la costumbre, pues tenemos que leer la Torá, ¿verdad? Tratamos de leerla completa, así que no vamos a pasar por alto estos capítulos, ¿ok? Así que habrá hoy poco comentario, hermanos, porque es más bien lectura, ¿verdad? Principalmente. Dice así, leyendo hoy de la VIN, el día primero del segundo mes, en el segundo año, después de la salida de la tierra de Mizraim, o sea, Egipto, Yahweh le habló a Moshe en el desierto de Sinai, en la carpa de reunión, y le dijo, fíjense que él le habló, ¿dónde? En la carpa de reunión. Yahweh no le hablaba a Moshe fuera de la carpa de reunión, hermanos. ¿Ustedes saben por qué? No le hablaba en el campo, no le hablaba en su casa. ¿Podía hablarle Yahweh a Moshe en su casa, en su cámara, en su cama? Sí, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Siempre le hablaba a Moshe en la carpa de reunión. ¿Por qué? Sí, le hablaba a Moshe por ser su profeta. Sí, esa es verdad. Pero me refiero, ¿por qué en la carpa de reunión y no en otro sitio? Ok, hermano, la razón, aunque no lo dice la escritura, ¿verdad? Pero se deduce y además es parte de la tradición de Israel, que lo que pasa es que esa voz que escuchaba Moshe salía del arca del testimonio. Era como si fuera una bocina esa arca. Y allí se escuchaba literalmente la voz de Yahweh en el Mishkan, ¿verdad? En la carpa de reunión. Sigue diciendo, y le dijo, hagan un censo de toda la comunidad israelita por las familias de sus casas ancestrales, enlistando los nombres, todo varón, cabeza por cabeza. Tú y Aarón los registrarán por sus grupos, de la edad de 20 años para arriba, todos los que en Israel sean aptos para portar armas. Ajá, ¿por qué se pone ese límite de 20 años para arriba? Interesante, ¿verdad? Porque estos censos tenían que ver, hermanos, con pasar revista a un ejército, ¿eh? O sea, los hombres de 20 años para arriba eran los que podían portar armas. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Eran el ejército de Israel, básicamente. Y por eso este censo se hace entre los varones, que eran los que debían ir a la guerra cuando hubiera que ir a la guerra, y solamente entre los adultos. En aquellos tiempos, la adultez iniciaba a los 20 años. ¿Okay? No es como ahora en el judaísmo que inicia la adultez a los 13 años. Y no digo que esté mal, ¿verdad? Esas son cuestiones de cultura y tradiciones, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era 20 años, era la edad de ser adulto. Es muy parecido a lo que sucede en nuestras naciones, ¿verdad? En general, que a los 18, por lo menos un poquito antes de los 20, a los 18 es que se declara adulto a un joven, ¿verdad? A un adolescente. En los tiempos antiguos de Israel, pues era más o menos así, a los 20. Entonces, verso 5, verso 4. Asociado con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno que sea cabeza de su casa ancestral. O sea, fíjense que aquí empieza la organización del pueblo. Estaban Moshe y Aarón a la cabeza del pueblo de Israel. Pero aquí se da la orden de parte de Yahweh de que Moshe y Aarón tendrían un equipo de 12 asociados. Fíjense que esto es antes de la organización de los 70 ancianos, ¿ok? Aquí dice que asociados con Moshe y Aarón, habría un hombre de cada tribu. ¿Y cuántas tribus eran? 12, ¿verdad? Pues entonces serían 12 hombres, cada uno que sea cabeza de su casa ancestral. Ahí está. Entonces, fíjense que el número 12 es muy importante en toda la escritura. El número 12 representa gobierno. Por eso es que aquí a Moshe y a Aarón, que son los líderes, cabeza del pueblo de Israel, se le manda a Yahweh a asociar con ellos 12 hombres, 12 varones de las tribus de Israel, casas, jefes de familia. Y luego ustedes saben que cuando el Mashiach ¿verdad? Elige sus apóstoles, sus discípulos, a quienes iba a enviar, ¿cuántos eligió? No eligió 20, ni 13, ni 30, ni 100. Ni 5, eligió 12 discípulos, porque ese es el número que representa gobierno. Y cuando llegamos en Apocalipsis a los 144.000, ¿qué importancia tiene ese número 144.000? Que es un divisor por 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Revelación, 12.000 de cada tribu. Todo se rebaja a una división de 12. 12.000 de cada tribu son 12 por 12. Exactamente, como dice Ariel. 12 por 12 son los 144.000 que constituirán el gabinete de gobierno del Mesías, ¿verdad? Cuando establezca su reino en este mundo. Y aquí tenemos el verso 4 de Bemidbar, lo que pudiera llamarse, ¿verdad?, en términos modernos, el gabinete de gobierno de Moisés. En este caso, 12 hombres. ¿Ok? Sí, generalmente eran los más vigorosos, los más valientes también, los más dedicados. Hermanos, eso es muy importante. Aquí en esta asamblea yo he visto hombres y mujeres también dedicados completamente, ¿verdad?, a la obra a la que el Padre nos ha llamado en estos tiempos modernos, y eso me emociona, me anima, me encanta, como ver tanta dedicación en muchos de ustedes, incluyendo varones y hembras, tanta dedicación, tanta devoción, eso es importante, hermanos. Hace falta gente así en todas partes, en toda organización. Son perlas, son pepitas de oro, personas así dedicadas, consagradas, que sientan esa pasión por la verdad, por el mensaje y por llevar adelante esta obra. Y también, como en todas partes, pues también hay otros, ¿verdad? Que están, como quien dice, probando, ¿verdad? Probando las aguas, a ver. Como quien dice, no son tan dedicados, pero están aquí y todos son importantes. Verso 5. Así que estos hombres eran los más, obviamente, por algo los escogieron, ¿verdad? Los más dedicados o consagrados de aquellos tiempos en Israel. Verso 5 ahora. Estos son los nombres de los hombres que les ayudarán, sí, que eran ayudantes. De Reubén, o sea, cuando dice de Reubén se refiere a la tribu de Reubén, ¿verdad? De Reubén, Elitzur, hijo de Shedeur. De Simón, Shelumiel, hijo de Zurishadai. De Yahudá, Nachshón, hijo de Aminadab. De Isahar, Netanel, hijo de Tsuar. De Zebulún, Eliab, hijo de Helón. De los hijos de, ese es de la tribu de Rubén, ¿verdad? Ahora, de los hijos de Joseph, o sea, la tribu de Joseph. De Efraim, Elishama, hijo de Amihud. De Menashe, Gamaliel, hijo de Pedatzur. De Binyamín, Abidán, hijo de Gidoni. De Dan, Ahieser, hijo de Amishadai. De Asher, Pagiel, hijo de Ocrán. Verán que sigo leyendo rapidito para ver si nos detenemos en algunos versos, digamos, de más pertinencia, ¿verdad? Para todos. Verso 14. De Gad, Eliasaph, hijo de Deuel. De Naftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los elegidos de la comunidad, los capitanes de sus tribus ancestrales. Ellos son los principales de las tropas de Israel. ¿Qué les decía, hermano, al principio? Que no escogían así cualquiera, ¿verdad? Por casualidad. Ni habían elecciones, como se hace, ¿verdad? A veces en las organizaciones. Estos son elegidos de la comunidad como porque eran los capitanes de sus tribus ancestrales. O sea, ellos ya eran líderes en Israel, cuando fueron escogidos por Yahweh para esta misión tremenda. No, no había democracia en ese tiempo. Era por cuestión de dones y de dedicación. Eran capitanes, Ok, como lo son muchos de ustedes hoy día también, ¿verdad? En otro contexto, en otra situación, pero más o menos igual. Disculpen el paréntesis, pero no sé si se oye el perro del vecino allá. Se está escuchando mucho, hermano. Voy a tener que cerrar la ventana. Ese perrito es tremendo. Bueno, después yo le recorto esto a la grabación. Continuamos, verso 16. Estos son los elegidos de la comunidad, los capitanes de sus tribus ancestrales. Ellos son los principales de las tropas de Israel. ¿Ve? Siempre en Israel ha habido líderes principales, hermanos. Y eso es natural en toda, ¿verdad? Organización, en todo grupo, en toda familia, en todo cuerpo de personas. Pues hay personas que se destacan como líderes. Verso 17. Así que Moshe y Aarón tomaron a aquellos hombres que fueron designados por nombre. Y el día primero del segundo mes convocaron a toda la comunidad, los que fueron registrados por las familias de sus casas ancestrales. Los nombres de los de 20 años de edad para arriba se enlistaron cabeza por cabeza, tal como Yahweh le mandó a Moshe, así los registró en el desierto de Sinaí. El total es como sigue. Y ahora es que vienen unas repeticiones grandes diciendo prácticamente lo mismo de cada grupo, ¿verdad? Por eso lo vamos a leer rapidito. Verso 20. El total fue como sigue. Los descendientes de Reubén, el primogénito de Israel, el registro de la familia de su casa ancestral, según se anotaron por nombre, cabeza por cabeza, todos los varones de 20 años de edad para arriba, todos los que eran aptos para portar armas, 20. Los inscritos de la tribu de Reubén, 46.500. Me gustaría que alguien vaya anotando esos nombres, no, números y después hagamos una suma. A ver, alguien que me haga ese favorcito. 46.500. A ver si concuerda con lo que da la escritura. De los de verso 22. De los descendientes de Simón, el registro de la familia de su casa ancestral, su inscripción según se anotaron por nombre, cabeza por cabeza, todos los varones de 20 años de edad para arriba, todos los que eran aptos para portar armas, los inscritos de la tribu de Simón, 59.300. Entonces, de ahí en adelante, hermanos, como todo el texto de cada fragmento, de cada verso, es exactamente el mismo, lo único que varía es el número. Voy a leer solamente la identificación y los números. Verso 24. De los descendientes de Gad, los inscritos de la tribu de Gad, 45.650. Fíjense que salté de la primera parte del verso hasta la última parte. Verso 26. De los descendientes de Yahudá, los inscritos de la tribu de Yahudá, 74.600. De los descendientes de Yisahar, el registro de las familias de su casa ancestral, según, bueno, ahí seguí leyendo, los inscritos de la tribu de Yisahar, 54.400. Verso 30. De los descendientes de Zebulún, los inscritos de la tribu de Zebulún, 57.400. De los descendientes de Joseph, los inscritos, verso 33, los inscritos de la tribu de Efraín, 40.500. De los descendientes de Menashe, los inscritos de la tribu de Menashe, 32.200. 36. De los descendientes de Benjamín, los inscritos de la tribu de Benjamín, 35.400. De los descendientes de Dan, los inscritos de la tribu de Dan, 62.700. De los descendientes de Asher, el registro de la, los inscritos de la tribu de Asher, 41.500. Verso 42. De los descendientes de Naftalí, los inscritos de la tribu de Naftalí, 53.400. Verso 44. Estas son las inscripciones registradas por Moshe y Aarón y por los capitanes de Israel, que sumaban 12, un hombre por cada casa ancestral. Todos los israelitas de 20 años de edad para arriba, inscritos por casas ancestrales, todos los que en Israel eran aptos para portar armas, todos los inscritos llegaron a 603.550. A ver si concuerda con, si alguien hizo la suma, ¿verdad? No tienen que hacerlo, pero ok, sí. Salió bien. 603.550. Verso 47. Después vamos a comentar algo sobre algunas partes de eso. Los levitas, sin embargo, no fueron registrados entre ellos por su tribu ancestral, porque Yahweh le había hablado a Moshe diciendo: no inscribas en ninguna cuenta a la tribu de Leví, ni hagas un censo de ellos con los israelitas. Pondrás a los levitas a cargo de la morada de la alianza, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán la morada, el Mishkan en hebreo, y todos sus utensilios y lo cuidarán y acamparán alrededor de la morada. 51. Cuando la morada vaya a salir, los levitas la desarmarán. Y cuando se vaya a armar la morada, los levitas la armarán. A cualquier extraño que se acerque, le darán muerte. Válgame, hermanos. Qué terrible, ¿verdad? Pero esa sentencia fue para evitar, para disuadir a la gente de que se metiera en lo que no les correspondía, ¿verdad? Eso está claro aquí, ¿verdad? Cualquier extraño quiere decir cualquiera que no sea levita. 52. Los israelitas acamparán tropa por tropa, cada hombre con su división y cada cual bajo su bandera. Me gustaría detenerme aquí para hacer una aplicación moderna. Los israelitas acamparán tropa por tropa. Aquí yo visualizo a ver si me ayudan a México, con su bandera. O sea, los hermanos de México, Perú, Venezuela. Ayúdenme ahí. Ok. Entonces, cada país de los representados hoy día, de adoradores de Yahweh y de discípulos del Mashiach, Yeshua, pues nos identificamos con Israel, ¿verdad? No estoy diciendo que esto es literal, esto es una semblanza que yo hago, una comparación, ¿verdad? Entonces, dicen que si pueden hacer una pregunta. Sí, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, de todos estos países hay, hermanos, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico. Ahí tenemos las tribus, los ejércitos, como decía aquí, tropas, las tropas del ejército de Israel, Perú, etcétera, etcétera. Hermano, usted si tenía una pregunta puede hacerla, cómo no. Si es pertinente, ¿verdad?, al tema, pues sí, la contestamos. Bueno, no han hecho la pregunta, pues vamos a seguir. Verso 53. Los levitas, sin embargo, acamparán alrededor de la morada de la alianza para que la ira no arremeta contra la comunidad israelita. Los levitas montarán guardia alrededor de la morada de la alianza. Fíjense que había guardia en Israel. Ok, había guardias. Muchas veces me han preguntado, hermano, nosotros podemos, o hombres me han preguntado, hermano, yo soy policía. ¿Puedo pertenecer a la asamblea de Yahweh? Porque yo tengo que portar armas. Hermanos, eso es fácil, eso es fácil. Claro que sí. De hecho, tenemos algunos policías, o hemos tenido algunos policías en la asamblea. La ira se refiere a un castigo de Yahweh, la ira de Yahweh. ¿Ah? Hermanos, en el templo había guardias armados con sus espadas, listos ¿verdad? A ejercer la justicia del que violara algunas de estas reglas con relación a la morada, ¿verdad? Al templo. Entonces el mandamiento de no matar no existe, hermano. El mandamiento, y si usted lo lee en la BIN, tiene la traducción correcta. Lo que dice es no asesinarás. Lo que prohíbe es el mandamiento es el asesinato, ¿verdad que sí? Y tenemos evidencia clara de eso en los textos hebreos y en las traducciones mejores por ahí que hay, no solamente la BIN, hay otras que traducen correctamente, no asesinarás o no cometerás asesinato. Y la diferencia es que, exacto, el asesinato es un homicidio con premeditación y alevosía, con odio y planeamiento. ¿Eh? Eso es muy diferente a la guerra. También es diferente al homicidio por defensa propia. También es diferente a homicidio por accidente, ¿verdad? Si usted mata a alguien por accidente, pues usted no es un asesino. Y aún las cortes modernas reconocen esas diferencias. Así que no es verdad que la Biblia dice no matarás. La Biblia dice no asesinarás, la Torá. ¿Ok? Está claro. 54. Los israelitas lo hicieron así, tal como Yahweh le había mandado a Moshe, así lo hicieron. Entonces tenemos que seguir, hermanos, porque estas listas siguen, ¿verdad? Para dejar atrás estos capítulos de listas y entrar, no hoy, pero la próxima vez, en los capítulos con más sustancia, ¿verdad? Con otros temas. Capítulo 2, verso 1. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán cada cual con su bandera. Bajo los distintivos de su casa ancestral, acamparán alrededor de la carpa de reunión a cierta distancia. Tengo que hacer una nota aquí, porque ustedes saben que hay una religión moderna que prohíbe tener banderas, prohíbe hacer banderas, eran cuatro banderas, sí, prohíbe cualquier relación, ¿verdad?, con banderas, como si eso fuera pecado, como si fuera idolatría. Hermanos, eso es una teología incorrecta. Por más que estos hermanitos, sí, los testigos, son buena gente, los testigos, no tenemos nada contra de ellos, ¿verdad? Son excelentísimas personas, yo los aprecio muchísimo. Y siempre les recibo las revistas y a veces hasta yo se la pido y me gusta leerla y comparar y leer. Yo leo de todo, hermanos, pero hay que saber escoger, ¿verdad? Lo bueno. En eso yo creo que están equivocados. Fíjense que Yahweh mismo, ¿verdad?, organizó el pueblo de Israel y tenían sus banderas. Y incluso esas banderas tenían símbolos. Ustedes saben, ¿verdad? En sendaantigua.net yo tengo ahí un artículo, no recuerdo el nombre. Donde están las banderas de Israel, así ilustradas, ¿no? Como eran antes. Una tenía un león, la de Judá tenía un león, otra tenía un buey, otra tenía ¿cómo se llama? Un campamento, etcétera. Todas tenían sus símbolos y eran banderas. O sea, no hay ningún pecado en tener banderas, hermano. Claro que si alguien se pone a adorar una bandera, es lo mismo que si adorara a un ídolo, ¿verdad? Una imagen. Por aquí nadie adora banderas, que yo sepa. Por lo menos no entre nosotros, ¿verdad? Pero sí son correctas las banderas, hermanos, si se usan correctamente, ¿verdad? Verso 3. Acamparon en el frente al lado este. la bandera de la división de Yahudá, tropa por tropa, esa era la que tenía un león. El capitán de los yahuditas, Nachshón, hijo de Aminadab, su tropa, según se inscribió, 74.600. Acampando próximo a él, la tribu de Yisahar, el capitán de los yisaharitas, Netanel, hijo de Tsuar, su tropa, según se inscribió, 54.400. La tribu de Zebulún, capitán de los zebulunitas, Eliab, hijo de Gelón, su tropa, según se inscribió, 57.400. El total de los inscritos en la división de Yahudá, 186.400 por todas las tropas. Estos marcharán primero. Fíjense que, hermanos, había un ejército tremendo en el pueblo de Israel. 10. Al sur, la bandera de la división de Reubén, tropa por tropa, el capitán de los reubenitas, Elitzur, hijo de Shedeur, su tropa según se inscribió, 46.500. Acampando próximo a él, la tribu de Shimón, el capitán de los shimonitas, Shelumiel, hijo de Tzur y Shaddai, su tropa según se inscribió, 59.300. Y la tribu de Gad, el capitán de los gaditas, Eliasaf, hijo de Reuel, su tropa según se inscribió, 45.650. El total de los inscritos en la división de Reubén, 151.450 por todas las tropas. Estos marcharán en segundo lugar. Ok. 17. Entonces, a medio camino entre las divisiones se moverán la carpa de reunión y la división de los levitas. Según acampen, así marcharán, cada cual en posición por sus banderas. Al oeste, la bandera de la división de Efraim, tropa por tropa, capitán de los efraimitas, Elishama, hijo de Amihud, su tropa, según se inscribió, 40.500. Próximo a él, la tribu de Menashe, el capitán de los menashitas, Gamaliel, hijo de Pedazur, su tropa, según se inscribió, 32.200. Y la tribu de Binyamin, el capitán de los binyaminitas, Abidán, hijo de Gidoní, su tropa según se inscribió, 35.400. El total de inscritos en la división de Efraim, 108.100 por todas las tropas. Estos marcharán en tercer lugar. Fíjense que todo iba bien organizado. Al norte, la bandera de la división de Dan, tropa por tropa, el capitán de los danitas, Ahiezer, hijo de Amishadai, su tropa, según se inscribió, 62.700. Acampando próximo a él, la tribu de Asher, el capitán de los Asheritas, Pegiel, hijo de Ocrán, su tropa, según se inscribió, 41.500. Y la tribu de Naftali, el capitán de los Naftalitas, Ahira, hijo de Enán, su tropa, según se inscribió, 53.400. El total de los inscritos en la división de Dan, 157.600. Estos marcharán últimos por sus banderas. O sea, esta, la tribu de Dan era la, por lo menos el ejército este, era la retaguardia, ¿verdad? Los que iban detrás. Estas son las inscripciones de los israelitas por casas ancestrales. El total de inscritos en las divisiones por tropa, por todas las tropas, 603.550. Los levitas, sin embargo, no fueron registrados entre los israelitas como Yahweh le había mandado a Moshe. Los israelitas lo hicieron así, tal como Yahweh le había mandado a Moshe. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada cual con su clan según su casa ancestral. Ok, hay una, hermanos, una pregunta que les voy a hacer antes de seguir. Un buen ejército bien organizado, ¿verdad? Como dice Guillermo. Sí. Tremendo ejército. Y no solamente era un ejército tremendo, sino que era un ejército astuto. Los líderes principalmente, ¿verdad? Que dirigían ese ejército. ¿Se acuerdan cuando iban a rodear la ciudad de Jericó? Las estrategias que usaron. Cuando los enemigos se le enfrentaban, tenían unas estrategias bárbaras. Eran unos sabios en cuestiones de guerra y cosas. ¿Y qué les recuerda a eso en la historia moderna de Israel? ¿Se acuerdan la guerra de los seis días? Ejércitos árabes de millones. Y el ejército de Israel, un puñadito, en comparación, ¿verdad? Un puñadito de soldados. Y derrotaron a aquellos ejércitos grandes en seis días. Por eso se le llama la guerra de los seis días. Y después, ¿se acuerdan cuando hubo un secuestro de un avión? No recuerdo los detalles, ¿verdad? Ni el año, pero hace algunos años. Un secuestro que hubo de un avión y se metieron unos especialistas del ejército de Israel al territorio de los enemigos y liberaron a los secuestrados. Liberaron a los secuestrados. 1967. Aquí tenemos hermanos con buena memoria, qué lindo. Hermano Franco nos recuerda que fue en 1967, Mossad, el de Argelia, creo, sí, que murió solo un soldado, según nos informa Ariel. Ah, ustedes están bien enterados de ese asunto. Solo perdieron a un hombre y liberaron una gente que tenía unos israelitas que estaban secuestrados por los enemigos. Esa es la estrategia, esa es la, ¿cómo se dice? Bueno, la sabiduría, digamos, en términos de guerra, ¿verdad? La sabiduría del pueblo de Israel. Y ustedes saben que estamos como que apartándonos un poquito, pero tiene que ver, hermano, porque estamos elogiando, ¿verdad?, la sabiduría de Yahweh al escoger estos hombres del ejército de Israel. Ustedes saben cómo Irán se ha vanagloriado y tantas veces ha repetido, especialmente en el presidente anterior, que iban a borrar del mapa a Israel, que iban a borrar del mapa a Israel, que iban a barrer el piso con la nación de Israel. Ah, ¿se acuerdan? Todas esas bravuconerías del presidente anterior. El de ahora es un poquito más pacífico. Hermanos, hermanos, si hubiera habido una guerra entre esas dos naciones, entre Irán e Israel, yo no tengo la menor duda, no la hay, y ruego a Yahweh que nunca la haga, la haya, ¿verdad? Pero si la hubiera habido como se proponían los iraníes, yo estoy seguro que Israel era el que habría barrido el piso con Irán. Y eso es fácil para Israel en el ejército moderno. Israel tiene un arsenal que nadie se imagina. Bueno, algunos de ustedes saben mucho de eso más que yo. Israel tiene un armamento, ¿cómo sería? Un arsenal de armamentos sofisticados hasta el máximo. La tecnología más sofisticada y más tremenda del mundo la tiene Israel. Así que, y siempre ha sido así, hermanos. Siempre ha sido así. O sea, en términos de verdad del ejército, cuando Israel ha sido una nación, no me refiero a siempre en toda la historia, ¿verdad? Sino siempre que Israel ha sido una nación, porque también han sido oprimidos, como en el caso de Hitler, que mató 6 millones de judíos. Eso es otra cosa, no estoy hablando de la historia en general, sino la historia de Israel como nación. Cuando ha sido nación organizada, ha sido imparable. Sin embargo, no es una nación agresiva, no es una nación que agrede a otros, no es una nación que se propone borrar del mapa a otras naciones, no, pero sí se defienden bien. Ok, entonces vamos a seguir con la lectura en el capítulo 3. Fíjense que los primeros capítulos, como ya les dije, vamos a pasarlo rapidito porque la sustancia más importante, ¿verdad?, de todo está más adelante. ¿Ves? Capítulo 3. Esta es la historia de Aarón y Moshe en el tiempo cuando Yahweh. Ah, perdón, yo le dije que le iba a hacer una pregunta y se me había olvidado. Oiga esta notita que le voy a leer aquí del Rabino Mordejai y después hago la pregunta. Dice, como se censaba a los hombres a partir de la edad de 20 años, llama la atención que entre el primer censo, oigan bien, entre el primer censo y el segundo que ocurre en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, no se haya incrementado el número de hombres de 20 años de edad, que en el primer año de la salida de Egipto tenían 19 años. ¿Cómo se explica eso? Cuando hicieron el primer censo saliendo de Egipto, ¿ah? Después se hizo otro censo en este mes, en este año, perdón, siguiente año, y hay el mismo número de hombres. ¿Cómo se explica eso? A ver. Bueno, Marta dice que disminuyó, pero no sé, yo no hice los cálculos, ¿verdad? Pero el rabino aquí dice que es el mismo número. Voy a leer el párrafo completo, ¿verdad? Y después analizamos. Dice, como se censaba a los hombres a partir de la edad de 20 años, llama la atención que entre el primer censo y el segundo que ocurre en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, no se haya incrementado el número de hombres de 20 años de edad, que en el primer año de la salida de Egipto tenían 19 años. Rashi contesta que a partir del mes de Nisan se contaba para la salida de Egipto, mientras que para determinar la edad de las personas, el año se iniciaba en el mes de Tishri. Por lo tanto, aceptando este punto de vista, los dos censos habrían tenido lugar durante el mismo año, el primero en el mes de Tishri y el segundo en el mes de Nisan. Y entonces ningún hombre habría cumplido los 20 años en ese interín, arrojando los dos censos el mismo resultado. Yo estoy en desacuerdo con Rashi en ese momento. Rashi era más sabio que yo, era un gran rabino. Pero a mí no me hace sentido esa explicación. Eso me parece una explicación forzada, me parece una explicación recortada para tratar de explicar algo. Y yo tengo una explicación más sencillita que esa. Y no es quizá la pura verdad, pero me hace más sentido a mí. Ok, es que no toman en cuenta que nacen niños y mueren niños todos los años. Digo, no mueren viejitos o personas mayores, vamos a decir. Todos los años muere un número de personas, especialmente en aquellos tiempos que cayeron en el desierto mucho, ¿verdad? Pero nacieron muchos. ¿Ah? ¿Y cuántos años estuvieron allí? Bueno, muchos años. La cosa es que quizás esa no sea la explicación, ¿verdad? Pero me parece que es cuestión de simplemente de personas que, pues, o sea, algo natural. Algo natural, no de que por los dos censos fueron el mismo año. Pudiera ser, pero no sé, como que no me suena muy, muy correcto ese asunto, ¿verdad? Aunque eso no es lo más importante, hermanos. Estos son detallitos, ¿verdad? De la cronología. Ok, vamos entonces a seguir leyendo el verso 2 del capítulo 3. Estos fueron los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abihu, Eleazar e Itamar. Estos fueron los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos que fueron ordenados para el sacerdocio. Pero Nadab y Abihu murieron por voluntad de Yahweh cuando ofrecieron fuego ilegítimo delante de Yahweh en el desierto de Sinaí. Fíjense que esto es recapitulando una historia pasada, ¿verdad? Y no dejaron hijos. Así que fueron Eleazar e Itamar quienes sirvieron como sacerdotes en la vida de su padre Aarón. O sea que mientras duró Aarón, solamente había dos sacerdotes, fíjense. Interesante, ¿verdad? O sea, curioso. Uno se imagina un montón de sacerdotes. No, solamente había dos. En este momento, ¿verdad? Había cuatro, pero entonces murieron dos. Quedaron dos sacerdotes nada más, además de Aarón. Luego, ¿quiénes fueron los próximos sacerdotes? Pues, los hijos de esos dos que quedaron, ¿ok? Verso 5. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos a las órdenes de Aarón, el sacerdote, para que le sirvan. ¿Se dan cuenta? Entonces Aarón se convirtió en el líder de la tribu de Leví. ¿Ok? Eso es importante. Porque Aarón representa, bueno, representaba, ¿verdad?, en aquel tiempo a Yahweh. Quiero decir, era el intercesor, el intermediario espiritualmente, ¿verdad?, entre el pueblo y Yahweh el Padre. Siete. Ellos re realizarán deberes para él y para toda la comunidad delante de la carpa de reunión, haciendo la obra de la morada. Ellos se encargarán de todos los utensilios de la carpa de reunión. Un deber a favor de los israelitas, haciendo la obra de la morada. Asignarás los levitas a Aarón y a sus hijos. Se les asignarán formalmente de entre los israelitas. Harás a Aarón y a sus hijos responsables de cumplir sus deberes sacerdotales y a cualquier extraño que se acerque se le dará muerte. Quiere decir, no es que se acerque a ellos, ¿verdad? Sino cualquier extraño que se acerque para oficiar. Es decir, cualquier persona que no sea levita y que pretenda ejercer los oficios, ¿verdad? Y hacer lo que tenía que hacer los levitas, a eso es que se refiere, que se le daría muerte. ¿Ok? 11. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: con esto tomo a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos. Ahí está. El primer fruto del vientre de entre los israelitas, los levitas serán míos. Ahí está lo que le decíamos la otra vez, ¿se acuerdan? Que ya la mayoría de ustedes sabe eso, ¿verdad? Antiguamente los primogénitos de cada familia, ¿verdad?, en Israel tenían que ser dedicados a Yahweh, dedicados al templo, dedicados al servicio espiritual. Pero ahora Yahweh mismo cambió eso, ¿eh? Y dijo, no, ahora los levitas van a tomar el lugar de los primogénitos. Eso es lo que dice el verso 12, verso 13. Porque todo primogénito es mío. En el momento en que herí a todo primogénito en la tierra de Mizraim, consagré todo primogénito en Israel, de hombre o de bestia, para mí, para ser mío, de Yahweh. ¿Okay? 14. Yahweh le habló a Moshe en el desierto de Sinai y le dijo, registra a los levitas por casa ancestral y por clan. Registra a todo varón, entre ellos de 1 mes de edad para arriba. Así que Moshe los registró a la orden de Yahweh como se le encomendó. Estos fueron los hijos de Leví por nombre. Ahora va otra lista de nombres. Y estamos haciendo, ¿verdad?, como de hecho hacen los judíos cuando leen la Torá en la sinagoga. De hecho, lo que pasa es que ellos la leen así de corrido siempre, todo, o sea, todo. Pero nosotros leemos así de corrido solamente estas listas largas de nombres, ¿verdad? Y nos detenemos a analizar los versos que tienen algún contenido más pertinente para nosotros. Estos fueron los hijos de Leví por nombre, Gershón, Kehat y Merari. Estos fueron los nombres de los hijos de Gershón por clan, Libni, Shimi, los hijos de Kehat por clan, Amram y Yitzhar, Hebrón y Uziel, los hijos de Merari por clan, Mahli y Mashi. Estos fueron las familias de los levitas dentro de sus casas ancestrales. A Gershón pertenecían la familia de los Libnitas y la familia de los Shimitas. Estos eran las familias de los Gershonitas. Las partidas registradas de todos sus varones de 1 mes de edad para arriba, según se registraron, llegaron a 7.523. Las familias de los Gershonitas debían acampar detrás de la morada al oeste. El capitán de la casa ancestral de los Gershonitas era Eliasaph, hijo de Lael. Los deberes de los Gershonitas en la carpa de reunión incluían la morada, la carpa, su cubierta y la cortina para la entrada de la carpa de reunión. Las toldas del atrio, la cortina para la entrada del atrio que rodea la morada, sus cuerdas y el altar, todo el servicio relacionado con estos. Fíjense cómo se organizaban por tareas también. Okay. 27. A Kehat pertenecía a la familia de los Amramitas, la familia de los Yisaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estos eran las familias de los Kehatitas. Todos los varones enlistados de 1 mes de edad para arriba llegaron a 8.600, encargados de los deberes del santuario. Las familias de los quejatitas debían acampar al lado sur de la morada. El capitán de la casa ancestral de las familias quejatitas era Elitzafán, hijo de Uziel. Sus deberes incluían el arca, la mesa, el candelabro, los altares y los utensilios sagrados que se usaban con ellos y la cortina, todo el servicio conectado con estos. 32. El capitán principal de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote a cargo de los encargados de los deberes del santuario. 33. A Merari pertenecían la familia de los Mahlitas y la familia de los Mushitas. Estos eran las familias de Merari. Las partidas registradas de todos sus varones de 1 mes de edad para arriba llegaron a 6.200. El capitán de la casa ancestral de las familias de Merari era Tzuriel, hijo de Abihail. Estos debían acampar al lado norte de la morada. Los deberes asignados de los meraritas incluían las tablas de la morada, sus barras, postes y bases y todos sus utensilios, todo el servicio conectado con estos. También los postes alrededor del atrio y sus bases, estacas y cuerdas. 38. Los que debían acampar delante de la morada, al frente, delante de la carpa de reunión, al este, eran Moshe y Aarón y sus hijos encargados de los deberes del santuario. Como deber en favor de los israelitas, y a cualquier extraño que entrara se le daría muerte. Todos los levitas que fueron registrados, a quienes por mandato de Yahweh, Moshe y Aarón registraron por sus familias, todos los varones de 1 mes de edad para arriba llegaron a 22.400. Yahweh le dijo a Moshe, registra a todo primogénito varón del pueblo israelita de 1 mes de edad para arriba y haz una lista de sus nombres y reserva a los levitas para mí. los levitas para mí. Yahweh, en lugar de todo primogénito entre el pueblo israelita y el ganado de los levitas, en lugar de todo primogénito entre el ganado de los israelitas. Así que Moisés registró los primogénitos entre los israelitas como le había mandado Yahweh. Todos los primogénitos varones, según se anotaron por nombres registrados de un mes de edad para arriba, llegaron a 22.273. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre el pueblo israelita y el ganado de los levitas en lugar de su ganado, y los levitas serán míos de Yahweh, y como el precio de rescate de los 273 primogénitos israelitas que exceden al número de los levitas. Toma 5 shekels por cabeza, tómalos por el peso del santuario, 11 gramos por shekel. Y dar el dinero a Aarón y a sus hijos como precio de rescate por los que están en exceso. Así que Moshe tomó el dinero de rescate de parte de los que excedían a los rescatados por los levitas. Tomó el dinero de parte de los primogénitos de los israelitas, 1.365 shekels del santuario. Y Moshe le dio el dinero de rescate a Aarón y sus hijos a la orden de Yahweh, tal como Yahweh le había mandado a Moshe. Ok, hermanos. No sé si debamos seguir con el capítulo 4, porque todavía sigue con los censos y verdad y las listas, pero mayormente va el capítulo 4 más adelante a definir, verdad, a especificar más bien la constitución del santuario, o sea, cómo estaba constituido el santuario, de en qué consistía el Mishkan de aquellos tiempos, ¿verdad? Y pues sospecho que esto puede ser aburrido para muchos, ¿verdad? Porque siempre leer listas así largas de nombres, pues no es nada entretenido ni quizá ni edificante, ¿verdad? Pero eso está ahí, eso es parte de la Torá, ¿verdad? Y los que aman la Torá, pues es como cuando un hombre se casa con una mujer o viceversa, cuando una mujer se casa con un hombre, pues se aceptan uno al otro con sus defectos también, ¿verdad? Con sus virtudes y defectos, ¿verdad? No estamos diciendo que aquí haya defectos, sino lo que estoy diciendo es que hay porciones que en realidad pues no son como entretenidas para leer, ¿verdad? Como que no hay mucha sustancia que uno puede comentar, son listas y listas de nombres, pero eso es parte del asunto y hay que leerlo también, ¿verdad? Lo único que leemos rapidito para avanzar a pasar este asunto de las listas y ya. En el capítulo 5 empieza con otras leyes, y digamos con las leyes, ¿no? Las leyes sobre los impuros, sobre los celos, sobre los daños y perjuicios, las normas para los nazirim, etcétera. Así que del capítulo 5 en adelante es que yo diría que es lo más pertinente, lo más importante. Dice Richard que no sabe por qué, pero que le gusta eso, leer las listas. Ah, bueno, pues qué lindo. Vamos adelante. Anyway, vamos a terminar hoy el capítulo 4. Entonces, el capítulo 5, que es donde empieza lo que yo llamo la sustancia, ¿verdad? Lo más sustancioso de este libro, pues, entonces lo dejamos para el próximo viernes, si Yahweh lo permite. Así que vamos a leer el 4 rapidito y con eso terminamos hoy. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo: haz un censo separado de los quejatitas entre los levitas por las familias de su casa ancestral. De 30 años de edad, todos los que sean aptos para el servicio, para realizar tareas en la carpa de reunión. Esta es la responsabilidad de los quejatitas en la carpa de reunión, los objetos más sagrados. Voy a detenerme aquí para hacer una pregunta. ¿Por qué de 30 años de edad? Bueno, quizás no hay una razón, ¿verdad? Pero es una edad buena en la que un hombre ya es maduro, bastante maduro, ¿verdad? Bastante, de bastante experiencia en la vida. Y no es casualidad que el Mashiach, este número de 30 años se menciona en otras ocasiones, ¿saben? En la Torá, los sacerdotes empezaban a ejercer a esa edad. Y no es nada casualidad, hermanos, que el Mashiach empieza su ministerio a los 30 años de edad. ¿Ok? Dice que era cuando fue sumergido por Yohanan el inmersor en el río Jordán o Yardén. Era, dice, como de 30 años de edad. Que aunque no fuera exactito así al punto, ¿verdad? Pero sí era como de 30 años. Ya estaba ahí. Yo pienso que era un poquito pasado de los 30 años. ¿Okay? Porque esa era la edad en que iniciaban los sacerdotes su ministerio. ¿Ah? Claro que sí. Y entonces esa es una edad en que la persona cobra más conciencia, ¿verdad? Y más como que, digamos, como que se hace un poco más responsable, ¿verdad? Porque esas cosas de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad? Pues duran a veces bastante, ¿no? Como hasta los 20 años, 18, 19, 20 años, uno todavía como que es inmaduro, ¿verdad? Y yo lo digo por mí, yo me casé a los 20 años. Y ahora mirando en retrospectiva mi vida, veo que yo era bastante inmaduro cuando me casé a los 20 años, ¿verdad? Y yo creía que ya yo era un gran maduro, ya yo estaba, yo me consideraba ya muy maduro. ¿Qué va? ¿Qué va? A los 30 sí que ya uno empieza como a madurar bien y como a sentar cabeza, como dicen, ¿verdad? Okay. Y hay algunos que no maduran ni hasta los 50, pero generalmente la gente a los 30 años ya maduran bastante, ¿verdad? Entonces, pues, me parece una edad muy importante, muy significativa. Dice Ben que se casó a los 33. Oh, estaba ya entonces bastante madurito, qué bien. Dice que los hombres maduran más tarde, las mujeres maduran primero. Sí. Sí, yo creo eso. Hermanos, quizá ya yo le ca caiga mal a los hermanos varones por decir estas cosas, pero las mujeres son superiores a nosotros en muchas cosas. Por algo Yahweh las puso bajo. Por algo, me perdona si parece una broma, pero no es una broma, hermanos. Por algo Yahweh le puso como un frenito cuando le hizo el decreto aquel, ¿se acuerdan? Ah, porque comió primero de la fruta, dice, tu deseo será tu marido. En un lenguaje moderno se dice, tú estarás sujeta al hombre. Porque si las dejan, se quedan con el mundo, hermanos. Y es que en realidad tienen algo especial, yo no sé explicarlo, pero la mujer, así en general, ¿no? La mujer es un ser superior. Por eso yo las quiero tanto. Y entonces, pues, nos desviamos un poquito del tema, ¿verdad? Pero es para refrescar un poquito el ambiente de la lectura. Sí. Las mujeres son superiores, hermanos. Me perdonan los varones, pero los hermanos, pues, lo hacemos bastante bien, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Pero si dejaran a las mujeres gobernar y dirigir las asambleas y las. Bueno, son tremendas. Y ya ustedes verán cuando llegue el reino que se cancele la. Yo les decía antes la maldición, pero no es una maldición, el decreto divino de que la mujer esté sujeta, cuando se cancele eso en el reino, ustedes van a ver lo que hacen esas muchachas cuando empiecen a gobernar aquí, a mandar en el mundo entero. Vamos a seguir el capítulo 4. No sé si. No, tenemos que leerlo rapidito para avanzar. No nos queda mucho tiempo. Dice, capítulo 4, verso 1. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo. Ah, yo había leído esa parte. El 5. Cuando se desarme el campamento, Aarón y sus hijos entrarán y bajarán la cortina que sirve de pantalla. Y cubrirán con ella el arca de la alianza. Pondrán sobre ella una cubierta de pieles de foca. Y le tenderán encima una tela de azul puro. Y pondrán sus varas en su lugar. Sobre la mesa de la presentación. Pondrán un mantel azul. ¿Por qué azul? Como que a Yahweh le gusta el color azul, ¿verdad? Es el color de Israel, hermanos. Es el color del cielo, ¿no? El color que aparenta el cielo, ¿no? Cuando uno mira para arriba de día, color azul. Y es el color de oficial de Israel. Y es el color de los reyes también. Pondrán sobre ella los tazones, las cucharas, las copas y los jarros de libaciones y el pan regular sobre ella. Tenderán sobre estos un mantel rojo. Ahí está el otro color importante, que es color de reyes, el cual cubrirán con una cubierta de piel de foca y pondrán las varas en su lugar. 9. Entonces tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro para el alumbrado con sus lámparas, sus tenazas y sus platillos, así como las vasijas de aceite que se usarán en el servicio. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de foca. Ahí es donde en el. Parece que se nos coló eso, porque se supone que ahí pongamos Tahash. En la versión revisada, sí se ha corregido todo eso. No era piel de foca en realidad. Nadie sabe que era un Tahash, pero eso es lo que dice el hebreo. Tahashim, sí. Y yo corregí aquí muchas veces esa palabra, pero esta vez en este verso se coló la palabra, ahora es que me doy cuenta. Pero en otros pasajes sí se dice Tahash o Tahashim, Tahashim. En la versión revisada espero que este verso se haya corregido también. Porque la foca es un animal inmundo, ¿verdad? No concuerda con que haya pieles de foca en el Mishkan. Pero, pues, desgraciadamente se fue ahí. Pero en otros pasajes se corrigió. 11. Al día siguiente tenderán una tela azul sobre el altar de oro y lo cubrirán con una cubierta de piel de foca. Y lo pondrán de piel de tahash. Vamos a corregirla desde ahora. Y pondrán sus varas en su lugar. Lo que pasa es que no se sabe. Los rabinos mismos dicen, no se sabe ahora qué animal era ese de Tahash. Tomarán todas las vasijas de servicio con las que se realiza el servicio del santuario, las pondrán en una tela azul y las cubrirán con una cubierta de piel de Tahash, la cual te pondrán entonces en un armazón de transporte. Sacarán las cenizas del altar de cobre y le tenderán una tela violeta por encima. Sobre él pondrán todas las vasijas que se usan en su servicio, los braseros, los tenedores, las espátulas y los tazones, todas las vasijas del altar. Y sobre él tenderán una cubierta de piel de tahash y pondrán sus varas en su lugar. Ok. 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios de los objetos sagrados, cuando se desmonte el campamento, solo entonces vendrán los quejatitas y los levantarán, de modo que no hagan contacto con los objetos sagrados y mueran. Estas cosas en la carpa de reunión serán la carga de los quejatitas. La responsabilidad de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, será el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda regular de comida y el aceite de la unción. Responsabilidad por toda la morada y por todo lo consagrado que hay en él o en sus vasijas. Diecisiete. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dice: No eliminarán. Oh, discúlpenme un segundito. Tengo que hacer una marquita aquí. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo: No eliminarán al grupo de los quejatitas de entre los levitas, hagan esto con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Que Aarón y sus hijos entren y asignen a cada uno de ellos su deber y su carga, pero que los quejatitas no entren y presencien el desmantelamiento del santuario para que no mueran. 21. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: Haz un censo de los gershonitas también, por su casa ancestral y por sus familias. Regístralos desde los 30 años hasta los 50 años de edad, todos los que sean aptos para el servicio en la realización de tareas en la carpa de reunión. Quiero detenerme aquí para otro comentario pertinente. Si los 30 años eran los años apropiados para iniciar el ministerio del santuario, los 50 años eran la edad, era, ¿verdad? En aquellos tiempos la edad apropiada para retirarse, para jubilarse del servicio del santuario. ¿Okay? Hoy día eso ha cambiado muchísimo, ¿verdad? La gente a los 50 siguen trabajando, 60 y hasta más, hasta 70. Y yo he sabido a esta gente de 80 años trabajando en empleos por ahí, lo cual no es bueno, hermanos, en edades ya muy demasiado avanzadas, ¿verdad? Como 80. Eso es perjudicial para la salud. Pero dicen, es que si yo, el día que yo me retire de mi trabajo, me muero. Eso no es verdad, porque ellos se pueden dedicar a otras cosas, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, fíjense que los sacerdotes se jubilaban a los 50 años, y no solo los sacerdotes, otros, ¿verdad? Levitas también. ¿Y qué hacían después de esa edad? Bueno, podían seguir ayudando, pero ya no eran responsables de esas tareas. 24. Estos son los deberes de las familias gershonitas en cuanto a trabajo y carga. Llevarán las telas de la morada, la carpa de reunión con su cubierta, la cubierta de piel de tahash que va encima de ella y la cortina para la entrada en la carpa de reunión, las toldas del atrio, la cortina a la puerta de la entrada del atrio que rodea la morada, sus cuerdas y el altar, todo el equipo de servicio y todos sus accesorios, y ellos realizarán el servicio. Todos los deberes de los Gershonitas, todas sus cargas y todo su servicio se realizarán por órdenes de Aarón y sus hijos. Los hará responsables de cuidar todo su campamento. Estos son los deberes de las familias Gershonitas para con la carpa de reunión. Se encargarán de ellos bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. En cuanto a los Meraritas, los registrarás por las familias de su casa ancestral. Los registrarás de 30 años para arriba hasta 50 años de edad, todos los que sean aptos para servicio en la realización de los deberes de la carpa de reunión. Estas son sus tareas de cargas conectadas con los diversos deberes de la carpa de reunión: las tablas, las barras, los postes y las bases de la morada. Los postes alrededor del atrio y sus bases, estacas, cuerdas, todos estos utensilios y sus servicios anotarás por nombre los objetos que les toca cargar. Estos son los deberes de las familias Meraritas relativos a los diversos deberes de la carpa de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Así que Moshe, Aarón y los capitanes de la comunidad registraron a los quejatitas por las familias de su casa ancestral. De los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para el servicio relativo a la carpa de reunión, los registrados por sus familias, llegaron a 2,750. Esta fue la inscripción de las familias quejatitas, todos los que cumplían deberes relativos a la carpa de reunión, a los que Moshe y Aarón registraron por orden de Yahweh mediante Moshe. Los gershonitas que se registraron por las familias de su casa ancestral de los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para el servicio en trabajo relativo a la carpa de reunión, los registrados por las familias de su casa ancestral llegaron a 2,630. Esa fue la inscripción de las familias gershonitas, todos los que realizaban deberes relativos a la carpa de reunión, a quienes Moshe y Aarón registraron por mandato de Yahweh. 42. La inscripción de las familias meraritas por las familias de su casa ancestral. De los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para el servicio en trabajo relativo a la carpa de reunión, los registrados por sus familias llegaron a 3,200. Esa fue la inscripción de las familias meraritas que Moshe y Aarón registraron por mandato de Yahweh mediante Moshe. Todos los levitas que Moshe, Aarón y los capitanes de Israel registraron por las familias de sus casas ancestrales de los 30 años para arriba hasta los 50 años de edad, todos los que eran aptos para deberes del servicio y cargas relativos a la carpa de reunión, los registrados llegaron a 8,580. A cada uno se le dio la responsabilidad de su servicio y su carpa por mandato de Yahweh mediante Moshe, y se registró cada uno como Yahweh le había mandado a Moshe. Hasta ahí vamos a leer por hoy, hermanos. Se nos acabó el tiempo. Fíjense, como comentario final, que Israel siempre ha sido un pueblo de orden, de organización, ¿verdad? Las cosas no se hacen a lo loco. Entonces, pues, en su asamblea moderna también debe ser igual, ¿verdad? Tiene que haber un orden, tiene que haber una organización, no una cuestión rígida, ¿verdad? Como hacen muchas organizaciones que establecen unas pautas extremadamente rígidas. No, tiene que haber flexibilidad, sí, pero tiene que haber orden. Y por eso es que aquí en Allin, pues también tenemos una estructura, ¿verdad? Alguna gente no le ha gustado, en el pasado especialmente, no le ha gustado que se haya estructurado la Allin de la manera que se ha hecho. Pero bueno, hermanos, es que si no hay una organización estructurada, las cosas se desbandan, se desorientan, de alguna manera ¿verdad? Se dañan, ¿ok? Así que agradecemos mucho a todos los hermanos que han contribuido para que la Allin sea un éxito hasta ahora, en términos de organización, ¿verdad? Y de funcionamiento. Con esto, pues, terminamos la lectura de hoy. La invito el próximo viernes, Shabbat, ya en Shabbat, pero viernes en la noche, que nos acompañen en la lectura y análisis del capítulo 5. Aunque todavía hay un poquito de enumeración, pero especialmente en el 6, empezamos con datos sumamente importantes que es muy importante conocer, es bueno conocer, especialmente el capítulo 6 en adelante, pero tenemos que cubrir también el 5. Así que, hermanos, les invitamos hasta la próxima, para la próxima semana, que nos acompañen en estos estudios, ¿verdad?, de la Torá, y espero que de alguna manera le saquen algún provecho. Quizás no todos, ¿verdad?, no para todos sea pertinente todo lo que se lee, pero siempre algo aplica a nuestras vidas. Y especialmente de la próxima semana en adelante vamos a hacer más aplicaciones, ¿verdad?, a nuestra vida personal de la Torá. Yahweh los bendiga, hermanos. Hasta la próxima, entonces. Shalom.